Sí, es uno de los desafíos, como ya lo habíamos planteado desde el principio de año. Estamos trabajando muy fuerte con el área de educación, con el Ministerio de Derechos Humanos, con el Ministerio de Desarrollo Social. El embarazo adolescente es algo que impacta muy fuerte prácticamente en todo el país, digamos, ¿no? Pero se siente mucho más en las provincias del norte y del noreste. Vimos también las cifras, por ejemplo, de Corrientes, que son altas, las cifras de Chaco, que son altas, la provincia de Misiones también. Y bueno, estamos trabajando sobre la cuestión que tiene que ver con la educación en cuanto a la incorporación de talleres en la mayoría de los establecimientos educativos. Y bueno, la forma de que lo podamos encarar, como yo siempre digo, no encararlo directamente desde la cuestión de la sexualidad, de la cuestión que tiene que ver con el preservativo, con el anticonceptivo, sino trabajarlo como un problema social realmente serio, un problema social que tiene sus aristas, por sobre todas las cosas, en el valor humano, en querer a la vida y en poder hablar, contarles a los adolescentes y a las jóvenes lo que tiene que ver con una planificación familiar y todas esas cuestiones. Así que estamos encarando desde ese punto de vista, ya no desde el punto de vista que se encaró desde un primer momento, que era exclusivamente sobre cómo prevenir el embarazo, sino rescatando los valores de las personas. Me parece que es una cuestión muy transversal. Por eso hemos decidido, entre los diferentes ministerios, tomar una política en conjunto y directamente con una sola dirección.
¿Los adolescentes acceden hoy a métodos por parte de salud pública? ¿Están disponibles?
Sí, claro, los adolescentes acceden y tienen las posibilidades de acceder a estos métodos, pero ¿cuál es el tema? Cuando nosotros hablamos del médico, el adolescente es el que menos consulta al médico. Vos mirás la estadística y lo que más consulta son los niños menores de 2 años, después están los niños, los infantes y después ya están los adultos. El adolescente es el que menos consulta al médico, entonces es muy difícil que esto se masifique en lo que tiene que ver con supongamos, con la prevención. Entonces hay que buscar la posibilidad de que alguien que esté al frente del adolescente todos los días, como son los docentes, que están al frente de los docentes todos los días, puedan hablar de estas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente, vuelvo a repetir, con el derecho a la vida, tienen que ver con los valores sociales, con los valores familiares, con los valores del ser humano. Por eso apelamos a que en una cuestión transversal y en una cuestión de aquellas personas que están constantemente frente a los chicos, se pueda llevar adelante una política mucho más masiva y con mayor impacto, ¿no?
¿Viene de la mano las enfermedades de transmisión sexual también?
Y las enfermedades de transmisión sexual no han aumentado a lo que se podría considerar que pueden aumentar en el caso de lo que es un embarazo adolescente. No, 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 no es, no es, no tiene una correlación directa, ¿no? Pero vuelvo a repetir. Volvemos a ir hacia el lado de la sexualidad, y me parece que del lado de la sexualidad ya se han intentado muchas cosas, ¿sí? Ya se han intentado muchas cosas. O sea, un médico está frente a un adolescente una vez al año, 5 minutos, 10 minutos, no más que eso.
Siendo el agresor en estos casos un adulto convivente, ¿cómo se mete?
Ahí hablamos de otras cuestiones. Ahí no estamos hablando solamente del embarazo adolescente. Ahí, en ese caso, de lo que estamos hablando es de hechos que son aberrantes y que tienen que ver con procesos de violación o de abuso dentro del seno familiar, ¿no es cierto? Por eso, con más razón todavía, rescato que en estas cuestiones hay que valorizar las cuestiones humanas, personales y sobre todo el valor a la vida, como les decía recién, porque vos podés enseñar todo lo que quieras con respecto a la sexualidad, ¿sí? Pero si una niña está en su casa, está en su domicilio y es abusada por su padre o por su padrastro, muy poco vas a poder hacer, por más que utilicen anticonceptivos y utilicen preservativos. O sea, acá hay cuestiones que son mucho más graves, que muchas de estas cuestiones se están dando en el seno familiar.
¿Se podría hacer, en vez de educar en las escuelas, por ahí educar a los padres para que a su vez se eduquen a los hijos en educación sexual, valga la redundancia?
Sí, claro. Es difícil trabajar con los adultos. Yo siempre busco la posibilidad de trabajar con los jóvenes. Los jóvenes son los que van a empezar a marcar esa tendencia y esa diferencia. O sea, lo más importante es con ellos, porque son quienes están todos los días digamos, en lo que tiene que ver con el control, con las actividades que hace, son fundamentalmente los adolescentes los que llevan adelante todo esto, ¿sí? No es transferirle la responsabilidad, pero sí transferirle los conocimientos y los valores de la vida, que muchas veces ellos en su casa, por estas cuestiones que estamos hablando, de padres conflictivos, de familia conflictiva, en su casa no lo tienen.
En materia política, ministro, ya de cara a las elecciones como candidato a vicegobernador.
Sí, falta mucho todavía. La campaña va a ser corta. Hoy estamos trabajando mucho en la gestión, como lo hacemos en el día de hoy. El trabajo va a ser exclusivamente en la gestión. Creemos que la mejor campaña política es la gestión y el trabajo, así que acá nos tienen.
¿Qué opina de, en este caso, de el diputado que se ha ido, Alex Ziegler? ¿Es una pérdida para la renovación? ¿Cómo lo considera?
La verdad que no tengo un análisis hecho exhaustivo, porque uno está más, más dedicado al trabajo del día a día. La gente es la que va a decidir, cada uno es artífice de su propio destino. Me parece que quien quiere construir, uno debe permitirle que construya. Nosotros vamos a construir dentro de la renovación, como lo hemos hecho en todos estos años, ¿no?